vamos a Córdoba a conversar con una abogada zapalina que está allí radicada en esta provincia y junto a otras tres mujeres, un grupo de cuatro, realizan distintas acciones en defensa de la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ya estamos en comunicación con ella, Maika Balaguer, buenos días. Acá Romina y Edgardo, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Maika. Bueno,
hola, Maika.
Obviamente estás allá en Córdoba, contanos un poco sobre este recorrido, ¿no?, que te lleva a conformar este grupo junto a otras tres compañeras.
Bueno, yo me vine a estudiar a Córdoba abogacía, la recibí ya hace bastante, y trabajo en una fundación, en una organización de la sociedad civil, que se dedica un poco a trabajar por mejorar los estándares de implementación de políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos. Y bueno, hace varios años que le venimos dando seguimiento al tema de los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, fundamentalmente el acceso a la práctica del aborto. Uh-huh. La provincia de Córdoba tiene algunas particularidades con estos temas porque acá es un poco la sede de algunas organizaciones que, por el contrario a lo que hacemos las organizaciones de derechos humanos, trabajan y hacen incidencia política y hacen litigio o judicialización para ir en contra de este tipo de derechos. Uh-huh. Acá hay una organización muy conocida que se llama Portal de Belén, que hace muchos años que inicia juicios en contra de determinadas leyes, normas o políticas públicas que buscan brindar acceso a derechos, como fue el caso en algún momento de la anticoncepción de emergencia o los programas de salud sexual y reproductiva que distribuyen anticonceptivos, el acceso al aborto no punible, que era la práctica de aborto que era legal antes de que se sancionara la nueva ley 27.610, y ahora, en este año, como era de esperarse, apenas entró en vigencia la ley, iniciaron una acción para impedir que se aplique en la provincia la ley de aborto. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos como organizaciones de la sociedad civil y abogadas feministas es participar en esos juicios como terceras interesadas, que es una forma de participación, para defender la vigencia de la ley y defender el interés de un colectivo que es el que se va a ver afectado realmente si se suspendiera el acceso a la ley, que es el colectivo de las mujeres y las personas gestantes que son las beneficiarias de esta ley, de esta política.
Uh-huh. Sí. Ahora, Maika, uno no entiende demasiado, pero digo, si ya están las leyes establecidas, digamos, estas fundaciones o asociaciones o grupos, ¿pueden avanzar en contra de eso?
Bueno, esa es una pregunta válida, digamos. Uno piensa, a ver, la discusión de estas leyes se dio en el marco del Congreso de la Nación, que es donde nuestros representantes tienen la oportunidad de debatir y de llevar las cuestiones de derecho al debate público, digamos, y tomar las decisiones que toman y poner en vigencia determinadas leyes y digamos, dejar plasmados determinados derechos. La discusión por la ley de aborto fue una de las discusiones, creo yo, más democráticas, ejemplares, dentro de lo que es la sanción de normas en clave de derechos humanos, ¿no? Se tuvo el debate del 2018, que fue un debate público, informado, en el que participaron expositores, expositoras de todo tipo de disciplinas. Fue un debate como muy sostenido en el tiempo, muy informado. Uh-huh. En ese momento se logró la media sanción, la sanción de la Cámara de Diputados, pero no se pudo sancionar en la Cámara de Senadores. Y luego se volvió a tener otra instancia de debate en el año 2020, en donde volvió a ser igual, digamos, se repitieron las exposiciones, se repitió el debate y en ese momento sí se logró. Y ahí es, en el Congreso, en donde se toman ese tipo de decisiones, cuando hay algún conflicto de derechos. Lo que plantean los sectores antiderechos o los sectores conservadores es que esta norma, la ley de aborto y algunas otras normas, contradicen o violan el derecho a la vida del niño por nacer. Como si hubiera una colisión entre el derecho a nacer y el derecho de las mujeres y personas gestantes a que se respete su autonomía, sus vidas dignas, su salud y otra serie de derechos que contempla esta norma. Sí, hay una coalición entre esos dos derechos, eso es cierto, y esa coalición se resuelve en la propia norma, que es la que dice que hasta la semana 14 se puede acceder a la práctica del aborto de forma libre, sin invocar una causal, sin expresar motivos, sin tener que dar explicaciones, y después de la semana 14 de gestación, bueno, ahí solamente se puede acceder a la práctica cuando se dan las causales, ¿no? La causal violación, la causal salud. O sea, no es que se puede abortar todo el tiempo sin consecuencias, o que es una cuestión de libertad, o algunas ideas falsas que quieren instalar estos sectores, que es que, no sé, que las mujeres van a llegar al noveno mes y van a abortar. Claro. Eso no es posible, eso es una idea falsa que se instala para también demonizar la práctica. Y en realidad no es así. Y la colisión esa que hay de derechos ya está resuelta en la propia norma. Y hay muchas normas que resuelven estas cosas así. Por algo se permite la legítima defensa, por algo, por ejemplo, se puede acceder a técnicas de fertilización asistida y se descartan los embriones que no son implantados. Es decir, el derecho a la vida no es absoluto, esto ya lo han dicho, lo dicen las normas y lo dice quienes interpretan estas normas, que pueden ser los organismos de derechos humanos que supervisan los tratados internacionales, los propios jueces. Ya vienen diciendo, digamos, en el mundo del derecho, que el derecho a la vida, igual que cualquier otro derecho, no es absoluto y que tiene que evaluarse y ponderarse esto en cada caso. En el caso del aborto, se permite el aborto libre hasta la semana 14. Esa es la solución que se encontró en Argentina y que se encontró después de un debate informado y democrático.
Claro, Maika, te hago una consulta. Vos decías en la nota, ¿no?, particularidades que tienen algunas provincias y estos organismos, ¿no?, que se plantean en defensa de la vida, y no, y lo asociaba al caso de Salta, ¿no?, donde una médica, Miranda Ruiz, fue detenida por practicar una ILE, una interrupción legal del embarazo. Ella dijo, bueno, yo actué en base a la ley y fue detenida justamente. Consultarte sobre este caso en particular y si ves alguna relación respecto de este tipo de provincias que todavía siguen férreamente en contra, ¿no?, de una disposición de una ley ya nacional.
Bueno, me parece re interesante poder hacer esa relación, porque que hayan judicializado, criminalizado a una médica por garantizar la ley no es fortuito, no es casual. Sino que también se da en el marco de estas estrategias que se dan los sectores conservadores para impedir la aplicación de la ley. Porque esa criminalización es aleccionadora, es como que le está diciendo a los médicos, ojo con lo que hacen, que van a ir presos. Y en realidad lo que estaba haciendo la médica era garantizar un derecho. Estamos hablando de un caso complejo, era un caso de 22 semanas, era una práctica de aborto, no de aborto libre, que es hasta la semana 14, sino de aborto legal por causal, que es la causal salud. La causal salud es la que te permite acceder a la práctica si se ve afectada su salud de manera integral en cualquier aspecto. Y esta forma de entender la salud integral incluye la salud física, la salud psíquica y la salud social. A esta causal, en el caso este concreto de la médica de Salta, la constataron no solamente la médica, sino el equipo interdisciplinario que tiene el hospital, que es una trabajadora social, una psicóloga, quienes asistieron a esta persona, identificaron que estaba habilitada para ejercer este derecho por la causal salud. Dijeron, llevar adelante este embarazo va a afectar tu salud, por lo tanto está constatada la causal. Y lo dejaron asentado en la historia clínica. O sea, el personal de salud que llevó adelante este caso hizo todo bien. Obviamente hay resistencias, ahí hubo una persona ajena a quienes tienen que participar de esta decisión, que es la mujer y su médica, y eso está dado en el marco del secreto profesional y en el marco de la confidencialidad que requiere cualquier práctica sanitaria. Ahí se violó esa confidencialidad, esa intimidad, porque se metieron unos familiares de la mujer, se metió un médico del hospital a contar que se estaba llevando adelante la práctica, y ahí es que se lleva el caso a la justicia y que interviene un abogado también antiderechos, el mismo abogado que patrocina a un médico que es abusador en ese hospital y patrocina a estos tíos de la mujer para denunciar a la médica. Acá si alguien que tenía legitimación para denunciar a la médica era la propia mujer, digamos, claro. Si ella consideró que se había violado su derecho a arrepentirse de abortar o que fue asistida de una manera que no corresponde. Pero no, estos fueron terceras personas que buscaron judicializar a la médica sola, que también esto no es menor, es la única médica no objetora de Tartagal. Y bueno, hicieron todas estas cuestiones porque es una cuestión, ella nunca tendría que haber estado presa, digamos, o sea, no corresponde, mucho menos porque el delito que hay en el Código Penal para este tipo de cuestiones ni siquiera tiene una pena tan alta que amerite una prisión preventiva, pero se la llevan detenida porque eso es aleccionador. Claro. Eso pasa mucho en las provincias por ahí que son más conservadoras o que tienen también actores conservadores en el poder, ¿no? En el poder judicial, en los hospitales y en esos espacios en donde tienen la posibilidad de generar estas cosas.
Claro, porque más allá de que haya alguien que hace la denuncia, ¿no? Y que se presenta a través de estos grupos, también hay jueces que obviamente...
Claro, que son permeables a eso.
Claro.
Es lo mismo que pasó en el caso de Mar del Plata, que había un juez que dio lugar a un reclamo en contra de la ley de IBE de forma abstracta y que dictó una cautelar, por ejemplo, en Mar del Plata. Y es una cautelar que no tenía sentido, que no tenía asidero jurídico, y sin embargo, como él es juez, dictó eso y después el Tribunal Superior a ese juez, que sería la Cámara, revisó esa decisión y la revocó. Pero mientras tanto se logran estos daños, porque eso es lo peligroso y me parece importante aclarar. Tanta judicialización también genera confusión en las propias usuarias. Entonces, si yo veo titulares en el diario que dicen amparo en contra de la ley de IBE, acá en Córdoba, ¿viste? García Elorrio judicializó la ley de aborto, García Elorrio en contra del aborto, y vemos esas cosas en los titulares, obviamente que como usuarias, que es una ley muy nueva, que por ahí hay todavía un estigma atrás de esta práctica, empezamos a dudar, nos empezamos a preguntar, bueno, pero la ley está vigente o no, ¿cómo hago? ¿Estoy haciendo algo que es ilegal? ¿Qué está pasando? Y eso genera esa confusión y termina siendo obstaculizador.
Claro. Maika, ¿ustedes están en contacto con estas mujeres o siempre el trabajo es más desde lo legal, ya en propiamente en la instancia de judicialización?
Y en realidad por ahí somos muchas abogadas y somos muchas organizaciones que trabajamos en estos temas y quizás nos dividimos un poco, hay quienes por ahí trabajamos más en las estrategias jurídicas en abstracto, como estos juicios que son en contra de la ley y demás. Después hay otras compañeras, por ejemplo, en Católicas por el Derecho a Decidir, tienen una guardia feminista de abogadas que se ocupan más de cuestiones de acceso, ¿no? Entonces, por ahí, si hay una persona, una mujer que necesita acceder a un aborto y ve un obstáculo inmediato, no sé, la obra social no le cubre o, no sé, no le quieren hacer la derivación, ese tipo de obstáculos así más inmediatos, los resuelven estas compañeras que tienen como esta especie de guardia. La verdad es que el movimiento de mujeres, en concreto para este tema en particular, está muy articulado, está muy bien articulado y hay un montón de organizaciones. Yo sé que en Neuquén está, por ejemplo, La Revuelta,
claro.
Que también trabaja muy bien. Las socorristas también están trabajando todavía para mejorar el acceso. Está la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que también trabajan en estos temas. Y bueno, la verdad que la articulación es muy buena, hace falta mucha presencia todavía y control y vigilancia y monitoreo por parte de la sociedad civil para que el Estado, bueno, cumpla con la ley a pesar de estos ataques, ¿no?
Bueno, Maika, ya estamos ahí cerrando el programa, son los últimos minutitos. Edgar, no sé si quedó ahí una pregunta pendiente que siempre haces vinculada a la familia y a la ciudad de Zapala en particular.
Sí, bueno, sabemos de Maika, que es Zapala, pero bueno, estaría bueno que nos cuente ella un poco ahora sobre su mamá, sobre su papá, su hermano, el hermano que está volviendo a Zapala, me parece, ¿no? ¿Ya regresó, sí. Maika?
Sí, ya está. Mi hermano es profe de música, nada que ver con el derecho, pero él está en las artes, así que él ya se volvió para allá para ejercer su profesión y desarrollarse por allá. Así que bueno, re contento.
¿Y por Zapala hace mucho que no venís, Maika?
Hace un montón, desde el verano. Estuve en enero recién y no he vuelto todavía, pero bueno, ya veré, para las fiestas por ahí.
Claro, bueno, pero después de la pandemia, digo, pudiste venir un poquito.
Sí, pude ir en enero unos días, y bueno, en enero que tenemos feria judicial.
Claro.
Esa fecha me viene ideal, así que sí.
Bueno, Maika, muchísimas gracias y felicitaciones.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, hablábamos con Maika Balaguer, abogada zapalina, está radicada en Córdoba. Es coordinadora de las áreas de asuntos legales y de géneros y diversidad sexual de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, FUNDEPS. Son espacios feministas de Córdoba que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos, algunos desde el litigio estratégico y otros desde la investigación.